Universo Prohibido con Alberto Guzmán.
This is the strangest story I have ever heard. Acaba de sonar la sintonía de Universo Prohibido con Alberto Guzmán y está ya con nosotros. Bienvenido, ¿qué tal?
Buenas noches, hola hombres de negro y hola oyentes y seguidores del programa. Buenas noches.
Pues había ganas ya de hablar contigo porque sí que has estado las últimas semanas con nosotros en esta segunda temporada, pero no habíamos hablado en tu sección.
Así no, en directo no. habíamos hablado, pero es que hay cosas que no se pueden hacer en directo, hay que irse a investigar y todo eso.
Y hablando de investigar, de una investigación que nos has traído esta temporada, Palacio de Congresos de Torremolinos, con una psicofonía bastante inquietante y además recuerdo, y ha tenido repercusión además, recuerdo que me llamaste porque justo la acababas de notar esa psicofonía, la acababas de descubrir grabación. Sí.
Mientras estaba editando ese paseo que hice por la segunda planta del edificio, pues sí, noté en tu presencia de que parecía, al ponerme los cascos, de que decían algo así como Alberto, o como Héctor, o como tú entendías otra cosa, creo que era recto, ¿no? O algo así.
Sí.
Sí, y la verdad es que fue algo muy interesante repetir la experiencia casi 10 años después, porque, como ya conté en el programa, esto no viene de ahora. Un día yo iba a la radio, ya lo conté, no me voy a extender mucho, iba a la radio que había en el Palacio de Congreso a hacer un programa como invitado con José Manuel Fría y Juanfra Romero, que se llamaba Límite de la Realidad. Entonces grabábamos los sábados a partir de las 8 de la tarde aproximadamente, en un estudio, en Metro Radio, me parece que se llamaba, y grabábamos dos programas de una hora en el mismo día, ¿no? Para emitirlos después en dos semanas consecutivas. Y entonces yo siempre iba con ellos, nos recogía, él me recogía en mi casa, yo vivo en Torremolinos, con lo cual pasaban, le pillaban de camino viniendo de Málaga, y no íbamos todos juntos, pero un día yo iba tarde, con lo cual ellos se fueron para el estudio, yo me fui a la radio solo, fui andando, pues no me pillaba muy lejos, y claro, lo que ocurría es que yo siempre al subir con ellos en el ascensor, nunca le daba yo al ascensor, yo no sabía ni en qué planta estaba, ¿no? Y bueno, pues yo le iría a una planta, la que yo creía que era la segunda en este caso. Me pongo a dar vueltas por allí y allí no hay nada, están casi todos los locales vacíos, no hay un alma, y venga a dar vueltas y digo, bueno, eso cómo es. Y en una parte concreta del pasillo, a mi paso, es que era justo cuando iba pasando alrededor, tanto las puertas de la derecha como de la izquierda empezaban a moverse. Y pasaba a la siguiente puerta y la que se movía es la que le seguía y dejaba de moverse la anterior, ¿no? Y entonces pues yo subí, ya me di cuenta, me había equivocado de planta, obviamente, pruebo con la siguiente planta, con la tercera, y entonces pues ya encuentro los estudios de Metro Radio, y nada más llegar, mira, perdonad, pero es que me he quedado en el piso de abajo creyendo que era este, y mira lo que me ha pasado, y le conté lo que me había pasado. Y ellos, que conocían mucho mejor el caso que yo, pues yo había escuchado algo pero no sabía exactamente lo que era, me dijo que sí, que en esa planta se producían fenómenos extraños, fenómenos poltergeist, movimientos de puertas, etcétera, en habitaciones que estaban totalmente deshabitadas, ¿no? Donde no había ninguna oficina ni ningún mobiliario. Obviamente se lo achaca al viento, lo que pasa es que no le puedes, tú no puedes decir que el viento cuando solo ocurre cuando vas pasando al lado de ellas, ¿no? Y no ocurre en las anteriores ni en las posteriores. Y bueno, pues no le di mayor importancia, pero justamente para el programa que hice la noche de Halloween, pensé que podía venir bien volver a subir allí y hacer una investigación in situ de aquel caso para traerlo de nuevo a la palestra, ¿no? Y bueno, pues en esta ocasión, pues gracias a la colaboración de una persona que trabaja allí, me dejaron durante media hora estar en el Palacio de Congreso a sola a partir de las 8:30 de la tarde, que ya era de noche, era aproximadamente el 20 de octubre o así, cuando lo grabé, puse el micrófono a grabar y bueno, el resultado ahí lo tenéis, ¿no? Se volvía a repetir el efecto de las puertas, en algunas de ellas de una manera que me tuve que quitar del medio porque de verdad creía que de un momento a otro iba a estallar alguna de ellas. Y bueno, ¿y cuál es mi sorpresa? Que en uno de los primeros los golpes que se escucha, una vez que, como tú bien has dicho, me pongo a maquetar, digamos, a limpiar la grabación para editarla para tu programa, pues compruebo que existe una clara voz de fondo y, por supuesto, psicofónica, puesto que allí no había nadie en todo el bloque. Si te parece bien, la escuchamos otra vez.
Sí, vamos con ella. Alberto, una cosa respecto, antes de ir con la psicofonía, respecto a las puertas. ¿En ese pasillo había puertas a izquierda y derecha?
Bien, vamos a ver. Yo digo que es la segunda planta, puesto que siempre he dicho que es la segunda planta. Realmente, para mí no es la segunda planta, es la tercera planta. Puesto que la primera planta sería el hall de entrada, donde se encuentra una gran lámpara y toda la sala de congreso. La segunda planta sería la que es la que accedes por una gran escalera preciosa y tiene acceso todavía al interior del Palacio de Congreso y donde sí se encuentran algunas oficinas, puede acceder, digamos, a cada uno de los auditorios desde arriba hacia abajo, pero para mí realmente es la tercera planta, que es la que ya sí está totalmente aislada, tercera y cuarta planta, así como el sótano, y a las que solo puede acceder en ascensor, ¿eh? Entonces, aunque yo digo que es la segunda planta, porque tú le das al 2 en el ascensor, en realidad se trata de la tercera planta, la que está rodeada totalmente de puertas. No todo el círculo que conforma el Palacio de Congresos, que es inmenso, sino gran parte sería como la mitad del Palacio de Congresos, tiene una zona que es un poco más rectangular, que da al exterior, y donde están esos pasillos que hacen una curvatura y que están repletos de puertas, la mayoría son blancas, y a ambos lados, tanto la tercera, en este caso, y cuarta planta, están prácticamente abandonados. Ya te digo, habrán 4 o 5 oficinas que estén funcionando, puesto que la segunda planta, la mal llamada segunda planta, es la que están ocupando algunas empresas más importantes, como pueden ser algunas agencias turísticas, asociaciones de turismo, etcétera.
Y me acuerdo que me enviaste la psicofonía por el WhatsApp y yo, al escucharla, también te comenté que si no creías que podría haber sido una puerta, un pomo, la manilla de una puerta, esa psicofonía.
La psicofonía, y en concreto esa. Pues ahora cuando la escuche de nuevo, la escucharé una vez más y lo veré, pero no sé. Va a ver, lo primero, las puertas, la mayoría de ellas no tienen ningún pomo. Lo que tienen es, simplemente lo que tienen es para meter una llave, una cerradura. Unas tienen una, otras tienen dos cerraduras, dependiendo quién haya estado anteriormente usándola, ¿no? La seguridad que quisiera tener. Unas son normales, casi de chapón, y otras son como de seguridad, ¿no? El pomo, si acaso, se encontraría por dentro de la puerta, es decir, la parte interna, en la que yo no puedo ver, ¿no? Y sí que suenan pomos de puerta, parecen pomos de puerta o cerraduras chirriantes, pero yo personalmente no sé si no, es que no quiero yo juzgar un caso que he sufrido yo mismo, ¿no? A mí me gustaría que me lo explicaran, sí.
¿Y has puesto el punto y final al Palacio de Congresos de Torremolinos o va a haber una tercera parte? ¿Tienes pensado en seguir investigando?
Claro, aquí nos encontramos con una gran dificultad. Se trata de un sitio con mucha seguridad. Ahora, sin ir más lejos, el presidente del gobierno ha estado allí, el rey de España, Felipe, va con mucha seguridad también allí a presentar congresos, exposiciones, etcétera. Entonces hay una medida de seguridad muy grande, ya no solo durante la estancia o los días previos a la visita de estos personajes, sino que la seguridad es permanente. Allí hay siempre un vigilante de seguridad armado y cámaras de vigilancia por todas partes, y el edificio queda totalmente cerrado. Se necesitará, para hacer una investigación en condiciones, un permiso especial y obviamente de un equipo, no solo de mi persona.
Pues de momento queda en el aire el Palacio de Congresos de Torremolinos. Y oye, ahora mismo, ¿qué estás investigando? ¿En qué andas metido?
Pues mira, llevo 2 semanas sumergido en un apasionante caso. Un caso de los años 90, pero que todos conocemos. Pero los conocemos muy mal. Se trata del incidente Vallecas, del caso Vallecas. Afortunadamente, en la noche de los cobardes, esa que se emitió en la noche de Halloween, o mejor día, dicho, en la noche de los difuntos, pudimos hablar con Juan Miguel Marsella, ¿no?, que era amigo común y gran investigador, y nos dio su opinión sobre el caso y aportó también cosas muy, muy innovadoras. Pero sin duda el hecho de haber conocido a la hermana predilecta, a la hermana con la que dormía Estefanía todas las noches, de cuando ella tenía 17 años y Marianela tenía 11 años, Marianela, porque desgracia, como todos sabemos, Estefanía falleció delante justamente de Marianela. El haber conocido a Marianela me ha hecho sumergirme en profundidad en este caso y descubrir muchas cosas que no sabía sobre el caso, puesto que hay tanta desinformación sobre el caso en Internet. Que de verdad que os quedaréis sorprendidos si todo sale bien y Marianela puede estar con nosotros la próxima madrugada del 7 al 8, del sábado 7 al 8 de diciembre, si me estoy preparando bien sobre este caso para hacerle una serie de preguntas que estoy seguro que pueden aclarar a más de uno el caso Vallecas, si realmente existe algo de verdad o no. Lo que sí descarto, y me gustaría ponerte en primicia si quieres, y esto no va a salir en el programa, puesto que se trata de estos días que he estado hablando por teléfono con ella, de una de las explicaciones que ha dado la mayoría de los parapsicólogos y gente que ha investigado el caso, y hablaban de que la madre Concepción podía ser uno de los causantes de los fenómenos, o de gran parte de ello, y de haber influenciado en cierta medida con su manera de ser a toda la familia Gutiérrez. Y entonces, pues si quieres, te lo pongo en primicia, porque esto no va a salir en el programa, puesto que el programa va a ser en directo y esta pregunta en su momento la voy a omitir por respeto a Marianela.
Vamos a escuchar a Marianela.
En todo esto, ¿no? Porque ella quizá era muy potenciaba el fenómeno, ¿no? Pero si te sigue ocurriendo y no tienes relación con ella, no tiene mucho sentido.
Es que es absurdo, es que por decir, es que antes se decía lo contrario y ahora se dice otra cosa, entonces es que por decir se puede decir mil cosas. y ven también que tiene un informe psicológico a mi madre y es mentira.
Ya.
Este informe psicológico yo no sé de dónde salió, pero vamos, es mentira.
Sí, pero eso es como si yo voy al médico de cabecera, ahí me manda al psiquiatra porque me duele la espalda o porque
tengo dolor de cabeza. Es que ni eso. Es que ni eso. Se supone que fueron a mi casa unos periodistas, se supone. Pero es que se han sacado tantas cosas. Y sí. Es que yo digo, ¿hacemos daño a alguien contando nuestra verdad? Yo difamo a alguien.
Ajá.
Yo hago daño a alguien. No hago daño a nadie. Y he estado callada 28 años.
Pues, Alberto, esto que se ha emitido aquí exclusivamente, y te doy las gracias por ello, va a generar cierta controversia, ¿eh?
Hombre, yo no... Es que, claro, aquí siempre hablamos de la importancia del testigo, ¿no? Pero el testigo tiene importancia cada uno en su justa medida. Marianela me comenta, yo hay cosas que no he visto y que se han visto mi hermano. Pero yo sí he visto muchas cosas y no han visto ellos, ¿no? Te hablo de su hermano, de su padre o de su madre, ¿no? Poca gente sabe que la policía no solo estuvo una vez en su casa, ha estado en varias ocasiones. Antes de morir Estefanía, Dios la tenga en su gloria, como después de morir Estefanía, que es el famoso caso del inspector Negri, ¿no? Pero de todo eso quiero yo guardar un poquito para que sea ella misma la principal testigo de este caso, que estuvo presente en el mismo edificio, en el mismo momento en que su hermana estaba haciendo la ouija, evitando que entraran allí o para avisarle si venía alguien a molestar o interrumpir esa sesión, y es la persona idónea y que más tiempo ha pasado junto a su hermana Estefanía, y por tanto creo que va a ser un programa que, si bien sé que se están emitiendo decenas de entrevistas sobre su nuevo libro que saca junto a nuestro amigo Juan Miguel, creo que se llama Mi experiencia del expediente Vallecas, ¿no?, o algo así. Independientemente de eso, yo pienso tocar el tema de una forma mucho más personal, con mucho respeto, desde luego, y simplemente quiero escuchar a esa persona que compartió su vida, su adolescencia, junto a los últimos años de Estefanía.
El libro Mi verdad, expediente Vallecas, escrito a cuatro manos por Marianela Gutiérrez Lázaro y Juan Miguel Marsella, publicado por la editorial Guante Blanco, y el sábado a las 12 de la noche, la segunda edición de La Noche de los Cobardes con Alberto Guzmán. Ahí estaremos escuchando esta entrevista a Marianela, que promete bastante, y ha sido un placer tenerte una semana más con Universo Prohibido aquí en Hombres de Negro, Alberto.
Pues muchas gracias a ti y a todos los oyentes. Buenas noches.
Universo Prohibido.